Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 12 de abril de 2026, titulado ¿Cómo los poderosos han caído?, escrito por David Meiklejohn y basado en el segundo libro de Samuel, capítulos 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 11. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga. Hay un dicho que dice que la historia se repite. Eso fue ciertamente cierto para un incidente que me ha ocurrido dos veces en la vida hasta ahora. El primero fue en 1977. Como familia acabamos de ir a Green Knob para ver la primera película de Star Wars. Subiendo la colina desde la parada del autobús, mi hermano pidió la llave de la casa para poder adelantarse. Sin embargo, cuando llegamos a la zona del césped entre casas, lo vimos jugando al fútbol. «Pensé que ibas a entrar a la casa», dijo mi mamá. «Oh, no pude abrir la puerta, así que simplemente pasé las llaves por el buzón». Parecía bastante satisfecho con una solución, con esa solución. A mi mamá no le gustó, pero tras varias horas y la ayuda de un vecino con la línea de pescar y un imán, finalmente conseguimos entrar en la casa. El segundo hecho era 2025, 28 años después. Claire y yo estábamos dando un paseo cuando nos encontramos con nuestra hija bajando por la calle hacia la parada del autobús. Estaba de camino de regreso a Dundee para continuar su carrera universitaria. «Cerré la puerta y metí la llave en el buzón», anunció orgullosa. «Pero no nos llevamos ninguna llave», dije. «Ahora estamos fuera». Esta vez sin imanes ni línea de pescar, pero conseguimos entrar con una escalera y una ventana abierta. En ambos casos, el autor principal tuvo una reacción diferente a lo que esperaba. No conocía la mente de sus padres. Aquí encontramos a un hombre que viene a traer noticias a David, que viene a dejar noticias a David. Creo que esperaba una reacción diferente a la que recibió. Quizás esperábamos una reacción diferente también. El contexto es que volvemos al libro de Samuel, porque es un solo libro, dividido en dos. Quizás porque el tamaño del pergamino que requería para todo el libro sería demasiado grande. Hay tres personajes principales en el libro. Samuel el profeta, que accede a regañadientes a los deseos del pueblo de un rey. Saúl, el primer rey de Israel, que empieza bien, pero rápidamente se desploma y le quitan el reino. Y David, el pastor, que se convertiría en rey, un hombre según el corazón de Dios y un rey mayor que Saúl. Aunque veremos que él también tiene sus propios defectos y también sufre una pequeña caída. Pero en general el libro trata sobre Dios, que ha redimido a su pueblo de Egipto, que los guió por el desierto, que les permitió conquistar la tierra de Canaán, que los castigó y rescató una y otra vez en tiempo de los jueces, en que ahora les muestra los peligros de un rey imperfecto, mientras prometía al rey perfecto por venir. El amalecita. Vale la pena repasar la situación aquí. David estaba siendo perseguido por Saúl. Él y sus hombres se escondieron en Filistea, la tierra de los enemigos de Israel. Ahí llevó a cabo campaña contra varios pueblos, pero fingió haber atacado a los israelitas. Cuando los filisteos se rebelaron contra Israel en Jezreel, David también fue, pero los comandantes filisteos no estaban contentos con su presencia. Así que él y sus hombres fueron enviados de vuelta a la ciudad donde vivían, en Siclag. Cuando llegaron, encontraron la ciudad saqueada y todas sus mujeres y niños capturados por los amalecitas. Los persiguieron y los recuperaron. Y poco después, una amalecita encuentra el camino hacia David para decirle que Saúl ha muerto. Ahora, su historia es interesante. Dice que Saúl le pidió que lo matara. Pero leemos en 1 Samuel capítulo 30 que Saúl cayó por su propia espada. Parece que la amalecita mintió para ganarse el favor de David. Y en lugar de admitir que saqueó a los muertos, afirma haber matado al enemigo de David. Y aquí es donde se lleva una sorpresa. La respuesta de David está muy lejos de lo que esperaba. Lejos de estar contento de que Saúl había muerto, llora a Saúl y condena a la amalecita por golpear al ungido del Señor, cosa que probablemente no hizo de todos modos. Recuerde que el propio David había tenido dos oportunidades para derribar a Saúl, pero se contuvo de tocar a aquel que Dios había puesto para gobernar al pueblo. Me pregunto qué sentimos respecto a quienes nos gobiernan. La Biblia dice que la autoridad viene de Dios, pero si un gobernante abusa de esa autoridad para elevarse o menospreciar a su pueblo, hay que ocuparse de ellos. David tenía una opinión muy alta de Saúl, incluso con todos sus defectos, porque Dios le había hecho rey. Pero Samuel le reprendió cuando no siguió el mandato de Dios. En fin, David siente tan fuerte esto que ejecuta a la amalecita, y David, el gran poeta y compositor, escribe un poema de lamento para Saúl y Jonatán. Esto no es una obra encargada, no es un trabajo encargado, viene del corazón de David. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 19 al 20. ¡Ah, Israel! Tus héroes yacen heridos en las alturas de tus montes, como han caído los valientes. No lo anuncien en Gat, ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas, ni lo celebren esas hijas de los incircuncisos. Para David, Saúl no es un rey pobre ni un guerrero fracasado. Es la gloria de Israel. La línea repetida a lo largo del poema es: ¿cómo han caído los poderosos? ¿Cómo han caído los valientes? Podríamos argumentar que David se refería al colapso moral y mental de Saúl. Se le podría perdonar esto, ya que Saúl había buscado su vida varias veces. Pero creo que realmente está sorprendido y arrepentido de que el poderoso rey y su hijo hayan caído en batalla. No hace falta mencionar el perdón de David hacia Saúl. Ni siquiera lo piensa. Lo que sí piensa es que el enemigo no debería saber que Saúl ha muerto. No puede soportar la idea de su alegría. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 21. ¡Ay, montes de Gilboa! Que no caiga sobre ustedes lluvia ni un rocío. Que no crezca nada en sus campos, porque ahí deshonraron el escudo de Saúl. Nunca más será ungido con aceite. Es como si la propia tierra hubiera defraudado a Israel. ¿Cómo pudieron los altos lugares de Gilboa permitir que ocurriera semejante tragedia en su suelo? Es impensable. No sé si alguna vez usted ha visitado un lugar de una batalla. El suelo es igual que cualquier terreno, pero el conocimiento de la batalla librada, de las vidas perdidas, le da una sensación, nos hace detenernos y pensar. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 22 al 23. Jamás volví al arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba a la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. ¡Saúl! ¡Jonatán! Fueron amados y admirados, y en la vida y en la muerte, inseparables. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. David no distingue entre Saúl y Jonatán aquí, aunque uno era su fiel amigo y el otro su enemigo mortal. En cambio, saca a relucir su parecido. Lucharon juntos, demostraron gran valor y fortaleza juntos, y murieron juntos como habían vivido. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 24 al 25. ¡Ay, mujeres de Israel! ¡Lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda carmesí y las adornaba con joyas de oro! ¡Cómo han caído los valientes en batalla! ¡Jonatán yace muerto en tus alturas! Pensamos en Saúl como un rey que cometió errores y que, en la práctica, perdió el reino por su pecado. Pero David dice que la nación puede agradecer a Saúl la prosperidad que tiene. Vestido de escarlata y adornado con oro, implica que Israel ha tenido buenos resultados bajo Saúl, al menos materialmente. Así que es una gran pérdida que haya caído en batalla. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 25 al 27, dice: ¿Cómo han caído los valientes en batalla? Jonatán yace muerto en tus alturas. ¿Cuánto sufro por ti, Jonatán? Pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas de guerra han perecido. Finalmente, David destaca a Jonatán por su gran amistad. Recuerde que Jonatán era quien debía haber sido el próximo rey. Conocía los temores de su padre sobre que David tomara el control, y aún así era como un hermano para David, protegiéndole donde podía y advirtiéndole cuando no podía. Algunos han señalado que la frase «superior el amor de las mujeres» puede reflejar las experiencias poco ideales de David con el matrimonio, pero creo que eso es un poco injusto. Jonatán fue un amigo verdadero y fiel, y David quiere honrar esto. Turbulencia. Al comienzo del segundo capítulo tenemos un vacío de poder. Saúl se ha ido, su heredero Jonatán también, junto con otros dos hermanos, y hay una oportunidad para que alguien tome las riendas. Reconocimiento para David entonces, no solo por lanzarse a la corriente, sino por pedir guía al Señor. ¿Debería subir? ¿Y a qué pueblo debo llegar? Con la guía del Señor, él y sus hombres van a Hebrón, donde es coronado. Pero antes de terminar nuestra visión ordenada de la historia, Saúl fue el primer rey. Dios ungió a David y él se convirtió en el segundo rey. Fíjese en que David fue hecho rey solo de Judá. Y el versículo 8 comienza con pero. O entre tanto, como está en la nueva versión internacional. Y dice así en el segundo capítulo de 2 Samuel, versículos 8 al 11. Pero, o entre tanto, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanaim. Ahí lo instauró rey de Galaad, de Asurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Cuando Dios pone en marcha su plan, siempre hay oposición. David fue ungido por Samuel, el hombre de Dios. Isboset fue nombrado rey por Abner, el hombre de guerra y capitán del ejército de Saúl. Veremos algo de acción entre ambos en los próximos capítulos y estaremos atentos a la reacción de David cuando su enemigo sea eliminado. Fíjese que incluso al inicio del reinado de David existe una división entre Judá e Israel. Y es el resto de Israel el que parece no querer seguir el camino de Dios. Descubriremos en las próximas semanas cómo David une a la nación, pero esa división se volverá a abrir más adelante. En resumen, ¿qué aprendimos de Saúl? En muchos sentidos, Saúl era la imagen de la humanidad caída, siempre intentando hacer las cosas a nuestra manera, sin querer asumir la responsabilidad cuando hace falta, dejando que los celos y la rabia controlen nuestras vidas. En David tenemos un rey mejor, un hombre que acude a Dios en busca de consejo, que trata la elección de Dios como santa y permanente, un hombre dispuesto a perdonar y elevar a Saúl por sus puntos buenos a pesar de todos los malos. Pronto veremos que David tampoco es perfecto, pero señala de alguna manera al rey perfecto que está por venir. Jesús será de la línea de David, no de la de Saúl. Podríamos preguntarnos cómo David pudo enumerar todos los grandes atributos de Saúl y no mencionar ninguno de los fallos que tenía, especialmente aquellos que le perjudicaron directamente. Y, sin embargo, ¿no es esa la imagen de Cristo? Se presenta ante Dios y habla de nuestra justicia. Cuando se mencionan nuestros pecados, dice que están pagados. Él mismo asumió el castigo por ellos y no pueden volver a enfrentarnos. ¿Lo olvidamos? ¿Alguna vez nos presentamos ante Dios en oración pensando a la ligera en nuestro pecado y nos sorprendemos de lo en serio que los toma? o nos rompemos en nuestra pecaminosidad y nos quedamos asombrados por su perdón? Quizás deberíamos conocer mejor a nuestro Padre, comprender más de su santidad, experimentar más de su gracia. Que Dios les bendiga.